Buenas tardes y vamos a hacer esta entrevista. ¿Quieres hablarnos en primer lugar sobre tu infancia? ¿Algunos recuerdos agradables que guardes de tu niñez?
Pues de la niñez lo que mejor recuerdo es los viajes que hacíamos. Los viajes que hacíamos los fines de semana, siempre salíamos. Y bueno, no sé por qué, pero poco a poco se fueron perdiendo. Entonces, a mí me gustaba muchísimo porque salíamos al campo y en verano nos íbamos a los ríos y con amigos.
¿Y por qué crees que se han perdido esos viajes?
No lo sé si tuvo algo que ver la economía familiar, pero sí que cuando me di cuenta, ya un poco más mayor, no íbamos a ningún sitio. Quizá la relación de mis padres con los amigos que íbamos, que tenían ellos, claro.
¿En qué trabajan tus padres?
Mi padre trabaja de conductor de camiones y mi madre falleció hace 9 años.
Bien, ¿y algún recuerdo que guardes de la escuela? Porque siempre hay anécdotas.
De la escuela lo que mejor recuerdo es los días que llovía, que me gustaba muchísimo ir. Y sí, he escrito sobre eso mucho. Me gusta muchísimo que llueva.
Sí. ¿Recuerdas algún cuento de tu infancia?
No, cuentos no. No me solían contar muchos cuentos.
Pues háblanos de lo que escribes sobre la lluvia o sobre los días grises.
Sí, pues escribir sobre esos mismos días que iba al colegio. Y además que los recuerdo casi todos perfectamente y cómo estaba el aula, el olor que hacía el aula cuando llovía. El agua en el suelo y todo, y los paraguas, me gustan muchísimo los charcos, el pisar los charcos y todo.
¿Sabrías definir el olor que hacía la clase los días de lluvia?
Pues para mí es el olor de colegio, solo ese día hacía olor a colegio.
Muy bien, háblanos de las fiestas de silla.
Las fiestas de silla son... No me gustan. Las fiestas de silla no me gustan. Me gustan porque te lo pasas bien y ves a los amigos. Es una oportunidad que tengo de ver a los amigos porque durante el curso no tengo mucha relación tampoco con ellos. Pero en sí lo que, digamos, organiza oficialmente el ayuntamiento no creo que sea muy interesante. Porque se limitan a hacer 4 vaquillas por la calle y ya está.
¿Y qué tipo de fiestas te gustan?
Bueno, me gustaría que hiciesen más, algo más cultural. Se va perdiendo la tradición, quizá, de... Es una fiesta religiosa, pienso, al fin y al cabo. Entonces, pienso que deberían insistir en eso, en hacer... No que hiciesen actos religiosos, evidentemente, pero que trabajasen un poco más la cultura del pueblo. Por ejemplo, editan un librito con un programa de fiestas. Y realmente el librito este lo único que lleva es la foto de las clavariesas que son ese año y es ya programa de festejos. Y el programa de festejos es, empiezan en julio para hacerlo un poco más largo con algún campeonato deportivo que hagan y ya está. Y son todos los días, las 2, entrada de vaquillas, a las 7, vacas en la plaza.
¿Y a ti te gustaría participar en ese folleto, en ese librito de las fiestas?
Sí, yo lo que, por ejemplo, lo que me gustaría que incluyesen sería algún estudio. En sí ya hay, por ejemplo, una fábrica que tampoco sé lo que se hacía. En la fábrica esa funcionaba pues hasta la guerra e incluso después de la guerra, sí, después de la guerra también. Y esa fábrica iban a trabajar las mujeres sobre todo. Entonces siempre desde pequeño he visto eso del Molí de les Chiques que se llama. ¿Por qué es el Molí de les Chiques? ¿Y qué se hacía allí? Entonces, hablar, por ejemplo, de eso. Algo de cultura popular o que sea alguna tradición que haya en el pueblo.
Bien. ¿Recuerdas el día de tu primera comunión?
Sí, no mucho.
¿Qué recuerdas de ese día?
Pues recuerdo sobre todo cuando estábamos en la iglesia. Recuerdo también cuando me preparaba, que salía del colegio y tenía mucha ilusión. Ahora ya no tengo tanta, pero entonces sí tenía mucha ilusión por ir, porque me sentía muy a gusto y es bueno, a mí es que me gustaba siempre estudiar mucho y eso de que allí fuese y te preguntasen más cosas y te obligasen a estudiar más y aunque fuese el credo, que entonces pues bueno, lo veía normal y ahora Pues me gustaba muchísimo prepararme el credo y saber, y que la profesora te dijese, muy bien, que avanzase las lecciones incluso, y dijese, venga, tú te vas a estudiar ahora esto que, aunque no lo demos todavía, tú ya te lo puedes estudiar. Y eso me gustaba muchísimo.
La autoestima.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Tú has hecho servicio militar?
Sí.
Cuéntanos dónde lo hiciste.
El servicio militar lo hice en Ciudad Real. Estuve 2 meses en Cáceres primero, haciendo el campamento, y después en Ciudad Real los 9 meses restantes. Y bueno, también allí me gustó muchísimo, sobre todo por la experiencia de los amigos y una gente maravillosa allí en Ciudad Real. Y además estaba en una época yo también anímicamente no muy buena, y eso me sirvió para desconectar un poco de casa y para desear volver a casa. No es que estaba a disgusto en casa, pero entonces me encontraba que cuando volvía a casa, pues como si quisiera más a los que estaban allí.
¿Tienes hermanos?
Uno, más pequeño.
¿Chico o chica?
Chico.
¿Qué estudia?
No está estudiando.
Trabaja, bueno. ¿Qué opinas? Tú sabes que hay personas jóvenes como tú que están en contra del servicio militar. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Crees que es positivo o negativo y por qué?
Creo que el servicio militar no debería de estar planteado como lo está ahora. El servicio militar que quieren hacer profesional, pienso que es muy interesante porque, bueno, porque la gente creo que si se quiere dedicar a ello, pues estará más a gusto y funcionará mejor. Ahora realmente lo único que hay es, pues, fracaso. Yo porque tuve una buena experiencia, pero incluso gente de la misma Ciudad Real o provincia que se iba todos los fines de semana a su casa estaba muy amargado. Entonces, pienso que si se quiere hacer una cosa bien hecha, tendría que ser gente que le interese estar allí, que trabaje por ello y ya está, ¿no?
¿Tú volvías con bastante frecuencia de Ciudad Real a tu casa o no?
Cada 15 días posiblemente, sí. Aunque, bueno, del cuartel salía prácticamente todos los fines de semana porque hice muy buenos amigos y insistían en que fuese a su casa y realmente al final del servicio militar estuve prácticamente en su casa todas las semanas.
Muy bien. ¿Qué has hecho este fin de semana?
Pues el sábado estuve repasando un poco porque tengo que unos trabajos que entregar y el domingo me fui a un pueblo de Castellón a acompañar a una amiga que tenía que hacer un reportaje sobre la cultura popular. Bueno, es libre, ella ha elegido eso también un poco porque yo le estuve comentando los trabajos de dialectología y todo esto que tenía que hacer y nos fuimos los dos a Culla, se llama el pueblo, y estuvimos hablando allí con el encargado de turismo del pueblo y estuvimos haciendo fotos y esto, quedamos en volver para hacer a las masías que hay por alrededor. E incluso creo que voy a hacer el trabajo de dialectología valenciana allí, iba a hacerlo de silla, pero voy a cambiarlo porque tienen unas costumbres que todavía perviven, las masías sobreviven ellas mismas, ellas se abastecen y hacen su pan, la matanza, y tienen animales, campo y todo. Parece muy interesante.
¿Tú dónde prefieres vivir, en el campo o en la ciudad? O sea, ¿tú te irías a vivir a Culla, por ejemplo?
No.
Entonces, a ver, tus preferencias.
Yo en la ciudad, yo prefiero tenerlo todo a mano. Si me apetece ahora ir al cine, voy al cine. Si me apetece ir a una biblioteca, ir a la biblioteca. Y en el campo, no me gusta. Me gustaría estar quizá un fin de semana así, pero solo, con nadie. Bueno, de momento, claro, quizá. A lo mejor cuando encuentre a alguien, sí me iría con alguien, pero no solo. Eso de familia y todo esto no, para ir al campo no. Si se va a descansar, se va a descansar.
Bien, háblanos ahora sobre tu profesión, la de opositor.
La profesión de opositor la veo muy negra.
¿Sí?
Sí, porque hay mucha gente, mucha competencia y no sé hasta qué punto la facultad te prepara para ser opositor. Claro, la facultad pienso que te prepara para ser filólogo y en cierto modo me gusta porque quizás si te preparase para ser opositor no podrías alcanzar tanto porque, bueno, pienso que después he estado leyendo el temario de oposiciones y los temas, por ejemplo, pues veo, pienso que el nivel que tienen no son tan elevados como lo que puede estar dando la facultad. Pero, no sé, yo lo veo muy complicado y mucho lío de puntos y tampoco tienes mucha información sobre eso, vas un poco perdido. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué importancia tiene el hacer esto, el hacer esta especialidad, el hacer más de una licenciatura, todo este lío de los puntos y todo esto? Bueno, quizá imagino que será el miedo, porque poco a poco vas cogiéndole, pero de todos modos muy difícil, muy difícil.
¿Y tú has estudiado aquí en la Universidad de Valencia?
Sí.
¿Y para ti está masificado o no la universidad?
Sí, pienso que sí. Más que masificado, está para la infraestructura que tiene, para los profesores que puede tener o para las aulas de las que dispone, las bibliotecas, porque vas a la biblioteca, por ejemplo, y muchas veces, la mayoría de veces, no tiene sitio para estar. Los libros, tampoco tiene tan muchos libros. Tendrá, claro, pero para la gente que tiene, no. Y sobre todo profesores. Pienso que hay muchos alumnos para tan pocos profesores.
¿Y tú eres partidario de una universidad abierta a todos o de una universidad elitista?
Abierta, creo yo. Abierta porque pienso que todo el mundo tiene derecho a poder entrar. Después, lo que va a decir hasta aquí vas a llegar es tu nivel, bueno, cultural solo, ¿no? Claro, académico. Después, cuando llegues, por ejemplo, a las oposiciones mismo, las oposiciones te pueden cortar y decir, tú puedes entrar a trabajar, tú no, pero no negarle a nadie el que pueda estudiar una carrera y que pueda presentarse a esas oposiciones.
¿Y tú, ahora que estás preparando las oposiciones, la formación que has recibido aquí es suficiente, es deficiente? ¿Qué opinas?
No, la formación que recibes en la universidad aquí en Valencia creo que es buena. Si la sabes aprovechar, es bastante buena, sobre todo porque bueno, ya he dicho antes que el nivel de los temarios de oposiciones, en principio, claro, el temario de oposiciones me parece bastante bajo. Creo que sé más de lo que explican allí los temas. Otra cosa es que después de 70 temas... Sí, pues... Eso, otra cosa es que después de 70 temas no sepa... No me acuerdo ya del primero y, bueno, lo que pasa en las oposiciones. Pero pienso que puedo saber más de lo que allí se puede contar.
¿Y cómo te preparas los temas?
No he empezado todavía muy a fondo, pero en principio bien, me lo leo e intento ver lo que no pueda saber o de dónde lo han sacado eso para... ¿Dónde lo han sacado? Y bueno, sobre todo pues anotando mucho lo que yo pueda aportar al tema y lo que yo sé, muchos esquemas y anotaciones muchísimas.
¿Y qué crees que es más importante, la parte científica o la parte metodológica?
Creo que la científica me interesa muchísimo más.
Bien, háblanos sobre tu ocio. ¿En qué gastas tu tiempo libre?
Pues el tiempo libre... Casi no tengo tiempo libre porque con esto de la universidad... Pero sobre todo ver a los amigos, a otros amigos, que no a los amigos que... Bueno, en fin, no. Y hasta ir al cine o leer... Y escuchar música poco, ni tele ni nada, no me gusta mucho tampoco.
¿Alguna película que hayas visto hace poco?
Pues la última que vi fue Sobrevivir a Picasso.
Pues cuéntanos el argumento. ¿O te gustó o no y por qué?
Sí, me gustó sobre todo porque siempre me ha intrigado un poco la que hay detrás de lo que llamamos un genio. ¿Y por qué tiene esa personalidad? ¿Por qué es tan excéntrico? O, no sé, estos caprichos que parece ser que tiene con las mujeres, por ejemplo, en el ejemplo de Picasso, cómo trataba a las mujeres, y me interesó, sí, bastante.
¿Qué opinas de la marcha valenciana?
¿De la marcha?
O sea, ¿tú eres un hombre, por lo que veo, casero o qué?
Casero. No, sí, me gusta, pero lo que pasa es que me tienen que convencer bastante para salir de marcha.
Sí.
No soy de los que arranca un sábado enseguida, llega a casa y se pone a arreglarse para ir con los amigos y tal. Prefiero quedarme en casa o bien ir con algunos amigos a algún bar y estar un rato. Me gusta más el ambiente de un bar que el de una discoteca, que tan de moda, ¿no? Eso lo frecuento menos.
¿Has ido alguna vez a veranear?
Sí, pero ya desde que era pequeño no. Estuve un mes, la última vez que estuve, en la playa, en un apartamento, y ya no he vuelto a ir nunca.
Descríbenos cómo era aquel apartamento o la zona donde veraneabas.
Sí, pues muy bonito. Estaba ahí en Canet de Berenguer y era una zona pues preparada sobre todo para los turistas. Prácticamente, bueno, el pueblo, yo era muy pequeño, pero el pueblo me parece que no estaba allí en la playa mismo. Entonces, al ser todo apartamentos, la gente estaba allí para veranear y prácticamente no se conocía a nadie. Pero sí, tenía su parque allí preparado con jardines y para los niños y tal.
¿Y tú en Silla vives en un piso, en una casa de pueblo o dónde?
En Silla vivo en... Era una casa antes y ahora han hecho dos pisos para el hermano de mi madre y mi madre. Y ya está, es una casa prácticamente para los dos porque las puertas están abiertas, pero son dos pisos.
Descríbeme tu piso como si fueras a vendérmelo.
Pues es un piso muy bonito y grande, la casa era de las más grandes que habían en la calle y está muy, muy bien repartido porque lo repartió mi padre, porque el arquitecto no nos hizo un diseño muy bueno, tenía unas salas comunes muy grandes, un comedor muy grande y después las habitaciones quedan muy pequeñas, ahora no, en la habitación por ejemplo tenemos dos camas, estamos mi hermano y yo, pero tiene sitio para poner una mesa para estudiar y una librería y su armario y todo, y su cómoda. Y la habitación de mi padre es exactamente igual, es muy grande, el baño muy grande también.
Bien, descríbenos lo que...
Pues es un café y hay mucha gente conversando. Se puede ver a gente jugando a... parecen cartas, uno escribiendo. Y no sé, parece que están todos muy contentos y se conocen todos. Parece que es un café muy familiar donde todos se puedan conocer por el ambiente que hay, sobre todo entre los grupos.
¿Vas tú al café alguna vez o al bar?
Sí, suelo ir y me gusta. Me gusta estar hablando con los amigos.
O sea, vas a hablar, no vas a jugar a las cartas ni a...
No soy muy jugador tampoco.
¿Y de qué hablas con tus amigos?
Pues con mis amigos de todo un poco, de... Es que claro, tengo unos amigos que los veo más a menudo y entonces ya son temas más triviales que de lo que el problema que puedas tener en concreto en ese momento. Y después con los amigos que hacemos un grupillo, pues entonces ya eso los veo, pues es más extraño verlos. Y los veo sobre todo en las fiestas del pueblo. O por ejemplo ahora que nos hemos juntado para hacer el reportaje fotográfico del pueblo, es una amiga de esas. Y nos juntamos prácticamente solo para cuando vamos. Tuvimos una vez también cuando hizo tanto frío en la nieve y también le he dado unas fotos y ya desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Pero bueno, quedamos y no tenemos ningún problema y lo sabemos, ella está estudiando fotografía y lo sabe y yo estoy estudiando esto y los otros no están trabajando y no hay ningún problema en quedar o no quedar los fines de semana, lo sabemos perfectamente.
Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión sobre alguno de estos temas? O la corrupción política, o legal, o la droga, en fin, o conflictos internacionales. Lo que queremos es conocer tu opinión.
Sobre todos los temas, sobre...
Sí, bueno, sobre dos o tres, los que quieras.
Sí, yo creo que la corrupción política es inevitable porque creo que todo el mundo cuando llega a un sitio así importante es inevitable, aunque no lo veo justo, por supuesto, pero siempre todo el mundo se corrompe. De una forma u otra, todo el mundo que llega al poder lo utiliza para sus fines personales. Creo que es todo el mundo. Y el GAL, claro, había una época que sí pensaba que lo veía justo, porque solo por la indignación que te causaba el hecho de que esas personas estuvieran matando gente, que no tenía nada, aparecía en la televisión un señor, ya aparte que sea militar o no sea, que aparecía asesinado, entonces veía justo que hubiese gente, aunque estuviese fuera de la ley, que dijese, alto, tú también puedes caer. Y sobre todo porque exigen muchas cosas que ellos no cumplen. ¿Por qué tienen que exigir que los presos vascos, por ejemplo, estén cerca del País Vasco? No, tú has matado a una persona, para mí no tiene perdón ya.
¿Y sobre estas lacras o enfermedades sociales como el SIDA?
Pues,
si tú tuvieras, por ejemplo, si tu hermano tuviera el SIDA, ¿tú cómo actuarías?
Yo creo que el mayor problema del SIDA y de otras enfermedades de este tipo es la conciencia social. La conciencia social, el rechazo que causa, sobre todo, más que la enfermedad en sí. Porque, bueno, todo es plantearse, todos tenemos que morir, y bien, si te ha tocado, pues te toca. Pero sobre todo el rechazo que la sociedad hace a esa persona.
¿Fumas?
Sí.
¿Y qué opinas del tabaco? ¿Es bueno o es malo para la salud?
Que es malísimo, y de hecho, si puedo, intento no fumar, pero no sé por qué, son épocas que intentas dejarlo y sin pensar, incluso sin pensar, una mañana te levantas y no te apetece fumar, pero bien, acabas de comer y tienes que...
¿Y qué le aconsejarías a tu hermano para que no fumara, por ejemplo?
Mi hermano fumó antes que yo.
Bueno, pues
pero también. Bien, sí, a un hipotético hermano que no fumase, pues que no lo hiciese, sobre todo porque es mucho dinero, y la salud te la perjudica, pero totalmente. Lo notas cuando haces ejercicio. Yo no he hecho ejercicio mucho nunca, porque siempre he tenido problemas de circulación de la sangre y todo, entonces yo débil realmente he estado siempre. Entonces el tabaco, no sé hasta qué punto me ha perjudicado o me perjudicará en el futuro, pero el tabaco es perjudicial, no respiras bien tampoco, ni nada.
Pero a pesar de eso tú sigues fumando.
Pero a pesar de ello sigo fumando. Pienso que lo dejaré algún día.
Luego, ¿tiene un efecto de droga para ti?
Creo que sí.
¿Y tú crees que es difícil desengancharse de las drogas en general? Sea bebida, tabaco, éxtasis.
No creo que sea difícil. Lo que pasa es que todo está en la conciencia de cada uno, en el subconsciente de cada uno. Si tú no te planteas hasta qué punto puede ser perjudicial, o si no te planteas que lo puedes dejar, no lo dejas. Claro, a lo mejor lo difícil es eso, el que tú te conciencies claramente que puedes dejarlo. Si yo, cuando no me apetece fumar un cigarro, dijese, pues bien, no me apetece ya nunca, creo que podría dejarlo. Pero claro, está hablando uno que fuma y que lo ha dejado varias veces sin querer. Siempre que he dicho que no quiero fumar, he vuelto a fumar. Sin embargo, cuando me he levantado una mañana sin fumar, sí que he podido pasar todo el día a lo mejor con 3 cigarros solo. Entonces pienso, bueno, no es tan difícil, pero...
¿Crees que los amigos pueden incitarte a fumar? ¿O el espacio, el ambiente en el que estás?
Sí, puede ser, porque claro, la gente en la que estás conviviendo te influye en todas las cosas, creo, en todas las cosas, y en el fumar también. Y claro, si una persona fuma ya... Entonces, si está diciendo no, pero siempre están un cigarro o ellos fuman, entonces, claro, el ambiente y al final lo haces instintivamente. Sin darte cuenta, te enciendes el cigarro y ya está.
Bien. Por último, tu opinión sobre el paro, ¿cómo eliminar o reducir el paro? ¿Qué se te ocurre?
El paro creo que es un problema que acarrea la misma crisis que está viviendo España y que todo va unido. Si se soluciona la crisis, se soluciona el paro. Y bueno, y al mismo tiempo, si se soluciona el paro, se soluciona la crisis. Entonces el pez que se muerde la cola.
¿Y sobre la reforma laboral? ¿Sabes estos contratos del año pasado que se han firmado 800.000 contratos y de ellos muchos han durado un mes o menos de un mes? ¿Tú crees que eso está bien o no?
Claro, es que pienso que se está dando mucha libertad al empresario y a él lo que le interesa es eso, poder contratar a una persona y después dejarla. Para el que está en el paro, pues bien, siempre, yo creo que siempre es bueno trabajar. Siempre es bueno trabajar, yo sí que lo cogería, pero claro, yo soy estudiante y si a mí me ofrecen un mes trabajar, puedo estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Ahora, la persona que está en el paro y le ofrecen un trabajo que tiene que coger porque está en el paro y al mes lo vuelven a tirar a la calle, pues parece que es mal. Es mal.
¿Juegas a la lotería?
No. Me gusta jugar.
Pues, imagínate que te ha tocado la lotería o que has recibido una herencia inesperada, ¿qué harías?
Irme de viaje, porque es lo que menos hago, viajar, y me gusta muchísimo.
¿Sí?
Irme de viaje, sobre todo.
¿Y a dónde?
¿Y dónde? A Egipto, al sueño de mi vida. A Egipto. Y quizá me fuese de vacaciones un mes por algún sitio también.
¿Y ese viaje a Egipto solo? ¿Prefieres viajar solo o en compañía?
Preferiría ir solo, pero si me pudiese llevar a alguien que pueda tener, a la gente que me lleva un café, no a la gente que me lleva a la discoteca, claro, sí me lo llevaría, sí, sí me llevaría a alguien.
¿Qué medio de transporte prefieres para viajar?
Para viajar a...
legal, o a Egipto, donde quieras.
En avión, claro. En avión. Yo rápido, el viaje rápido. Y estar allí, sobre todo. Y caminar. Aunque no me guste mucho, pero... caminar, me gusta ir rápido a los sitios. Por ejemplo, si estuviese en una ciudad de Egipto, me gustaría recorrerla toda. Pero después rápidamente irme a otra y recorrerla todo el viaje... No me gusta entretenerme mucho.
¿Y qué más cosas harías además de un viaje?
Conocer a la gente, o intentar conocerla, porque el idioma... Conocer a la gente y la cultura. Me interesa muchísimo la cultura de Egipto.
¿Y tú crees que en general las personas somos abiertas o somos más bien introvertidas?
Pues depende de las zonas. Yo, por ejemplo, soy muy introvertido, pero sí tuve mucha facilidad, por ejemplo, cuando estuve en Ciudad Real, para hacer muchos amigos. Y pienso que es por ellos. A mí la gente me acogió muy bien, tanto ellos como en su familia, a pesar de... Bueno, yo creo que no hice nada para merecer ese acogimiento, pero bien.
¿Qué te habría gustado hacer que no hayas hecho?
Pues estudiar más. Siempre echo de menos ser más listo. Era el sueño de pequeño.
¿Sí? ¿Te ha gustado mucho estudiar?
Estudiar no tanto como saber cosas. Saber cosas me ha gustado mucho, pero no lo he sabido aprovechar. Y no sé yo si la edad ya está... Me hubiese gustado estudiar más.
¿Qué harás cuando te jubiles?
Pues leer muchísimo más y espero que poder escribir y bueno, no sé, tener un poco de descanso. Creo que descansar no, porque a mí me gusta esto de estar estudiando y pienso que eso dura toda la vida.
Algo más cercano, ¿qué harás cuando apruebes oposiciones? Imagínate que ahora dentro de 3 meses las apruebas. ¿Qué harás después?
¿Qué haré para celebrarlo o para...?
En general, ¿cómo será tu vida después de aprobar las oposiciones?
Pues cambiará totalmente. Me gustaría, sobre todo, aportar un poco de dinero a casa y si pudiese vivir independiente, sí, mejor, mucho mejor.
¿Tú crees que hay que tener hijos?
No, si no lo sabes llevar bien. Yo creo que no estoy capacitado ahora para tener hijos y no los tendría a mi edad. Y ya no soy tan joven, pero...
Pero te gustaría.
Pero no los tendría. Ahora no. No, creo que no me gustaría tener hijos.
¿Y no piensas que entonces, bueno, las escuelas se quedarían sin estudiantes? ¿Cómo va a haber trabajo para los profesores?
Bueno, pero siempre hay gente que le gusta. Siempre hay gente que le gusta tener hijos. Sí, no sé, es que no creo que esté yo muy preparado para tener hijos, porque a lo mejor porque mi situación no está muy bien ahora y sin trabajo ni nada, quizá cuando encuentre trabajo, si aprobase esas oposiciones, si cambiase y dijese, bueno, voy a tener hijos. Ahora sí me apetece tener hijos.
En general, ¿cómo ves el futuro?
Pues muy negro, pero con mucha ilusión. Tengo mucha ilusión. Sobre todo en encontrar un trabajo, bueno, encontrar un trabajo que me guste. Pienso que voy ya para profesor, pero sobre todo estar en un sitio muy a gusto con los alumnos que pueda tener. Realmente es lo que me ha gustado desde siempre, ser maestro. Primero quería hacer magisterio y eso, y trabajar a gusto con los compañeros y con los alumnos y descubrir pues a la gente joven, descubrir a la gente joven.
¿Tú crees en el conflicto generacional?
Sí, yo creo que es inevitable, sí. Es inevitable. No sé por qué, pero siempre hay algo que tú te estás quejando, que te estás quejando de tu padre porque te hace esto, pero después te encuentras con alguien más joven y si te lo planteas está haciéndole lo mismo. Le estás diciendo prácticamente yo soy el mayor y tú tienes que hacer eso porque te lo digo yo, que es mejor. Él no se lo tiene que creer y de hecho no se lo debe creer porque para eso es más joven. Para intentar cambiar y decir no, yo quiero vivirlo.
O sea que tú creas que conforme vamos avanzando en la edad, conforme nos hacemos viejos, sabemos más.
Creo que sí. La edad es lo que te da sabiduría, más que 40 libros.
¿Tus abuelos o tu abuelo qué te contaba o qué te hablaba de esto alguna vez?
Mis abuelos que murieron muy bueno, cuando yo era muy pequeño también, pero sí, uno, por ejemplo, el padre de mi madre sí recuerdo que me llevaba mucho a pasear y me contaba muchas historias del pueblo. Recuerdo que había una casa que tenía ovejas allí en un campo y me llevaba paseando por el campo, pero bueno, prácticamente recuerdo eso, los paseos que hacíamos y ya está, poco más, no, de lo que me contaba no mucho.
Es que no estaba grabando, ahora sí, a ver que se pare esto. Bueno, cuéntanos cómo van tus prácticas en el Instituto de Silla.
Muy bien, hemos asistido a varias reuniones de los profesores que dan las asignaturas específicas de diversificación, el ALICE y ACID, y veo que se preocupan en conjunto de que los alumnos superen los objetivos de su nivel. Y no simplemente el profesor de lengua explica lengua y la profesora de ciencias, bueno, lengua e historia, que da lengua y geografía, y la profesora de historia y de matemáticas explique su materia. Están preocupados los dos, ella es la tutora, pero no solo es ella la que se reúne con los padres, sino que le explica al otro profesor los problemas que tiene cada uno, lo que le cuenta su madre, y es una reunión que hacen, bueno, nosotros hemos estado allí 3 semanas y la han hecho nosotros hemos estado en 2. Dicen que se reúnen prácticamente todas las semanas. Me parece muy interesante, con el psicopedagogo del centro también. Y se trabaja mucho a los alumnos. No creía que existiese eso de investigar tanto a los alumnos. No sé yo si será porque son grupos especiales o en general se hace así.
¿Tu valoración, pues, sobre las prácticas?
Las prácticas muy buenas. Y mucho nerviosismo por la clase que voy a dar, pero bien, me parece muy interesante por lo menos romper el hielo, aunque después la próxima clase que dé sea dentro de 4 años, pero ya sabes cómo es dar una clase y prepararla, sobre todo, porque cuesta muchísimo preparar la clase, más que darla.